El plenario del Frente Amplio resolvió el fin de semana pasado aprobar la paridad de género en la conformación de sus listas para cargos electivos. La iniciativa fue muy celebrada por varios de los más notorios dirigentes de la fuerza política. Sin embargo, pronto aparecieron matices sobre qué implica esta definición. ¿Cómo afecta este planteo el armado de las listas y los acuerdos electorales de los distintos sectores del FA? ¿Alcanza también a la fórmula presidencial? Vamos a conversarlo con una de las grandes defensoras que tiene esta política, la senadora Mónica Xavier, secretaria general del Partido Socialista. Mónica, gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme, un gusto.
Capaz que conviene comenzar explicando cómo llegó esta propuesta a votarse en el plenario, porque por lo que se ha comentado, la iniciativa no había pasado por la etapa previa de documentos a considerar. ¿Cómo fue el proceso?
Efectivamente, uno de los compañeros integrantes del plenario formula en un párrafo que tiene que ver con la igualdad y la equidad de género, que también debería traducirse en asumir que la participación igualitaria de hombres y mujeres o paritaria en aquellas presentaciones electorales deberían entonces recoger esa postulación de igualdad. Uh-huh. Y bueno, yo no escuché la proclamación de la votación, pero fue...
¿Quién fue el compañero?
¿Quién fue el que? Sí.
Portillo.
¿Portillo?
Sí,
Portillo. Porque Macarena Gelman había sido la que había reclamado en su momento, ¿no?
El IR reclamó que se tomaran medidas, se entrevistó con nosotros como Partido Socialista, con el presidente del Frente, por supuesto, primero que nada, y están haciendo una ronda para ver de qué manera podemos... pasar de aquella definición del año 2008 del Congreso del Frente en que dice hay que tender a la paridad en todos los planos, instrumentarlo, que se ha venido trabajando, o sea, esto no es un...
Sí, de un día al otro.
Una cosa que pase sin un trabajo previo. Es una acumulación desde esa definición congresal en donde hay un grupo de mujeres que sistemáticamente se llama Unidad de las Ciudadanas dentro del Frente, trabajan estas políticas. Y habemos sectores, con el Partido Socialista, que desde los 90 tenemos en nuestro estatuto mecanismos para promover la participación de la mujer. En el 2015 incorporamos la paridad al estatuto. Entonces, a ver, no creemos que esto sea una cuestión instrumental, esto es una cuestión profundamente ideológica. Decir que la democracia tiene subrepresentado a la mitad mayor en que se divide la población, nos parece que tiene que ser algo que quienes... somos progresistas, quienes somos de izquierda debemos revertir.
¿Qué tipo de discusión tuvo? Es verdad que los hombres se fueron todos juntos a un bar a ver qué...
¿Cómo
se discutió cuando Portillo dijo...
Yo, bueno, por ejemplo, intervine cuando me tocó hacer valoraciones sobre otras propuestas que estaban dadas, favorable a que esto se diera, ¿verdad? Y bueno, lo que hay que hacer a partir de ahora es mirar para adelante. Instrumentar, efectivamente, pero no naturalizando como una dificultad insoslayable esto de que, ay, entonces cómo se te complican las alianzas. ¿Saben por qué? Porque las alianzas siempre afectan el lugar de la mujer.
Sí, claro.
Entonces yo me alío con tu sector.
Que justo es un hombre.
Y en el lugar donde hay una mujer te coloco a ti. ¿Y por qué naturalizar que va ahí y no naturalizar que si efectivamente la voluntad es hacer alianzas, puede afectar a otro lugar en donde puede haber un varón?
Vamos a hablar de eso ya. Entonces, pero ¿qué plantea concretamente la iniciativa? Porque todavía no tenemos ningún documento a remitirnos. O sea, la iniciativa es...
Que se debe, en todas las ofertas electorales, ir de manera igualitaria entre hombres y mujeres.
Internas, elecciones...
No se desagrega. No. Es una formulación muy genérica.
Sí, muy genérica.
¿Ah? A la interna de cada uno de los sectores.
Pero muy amplia. Uh-huh. Yo creo que todo eso es materia de traducirlo en concreto, en la instrumentación, pero para mí es abarcativo
todo
de las listas
y de la
de
fórmula.
Los sectores, de la fórmula, de la presentación de los intendentes que van con un número importante de suplentes. Yo lo único que creo que capaz que podría ser materia opinable es si afecta la integración de los organismos internos. En principio creo que es deseable y que podría y debería instrumentarse en función de que las autoridades de Frente Amplista se eligen siempre a padrón abierto con adhesión simultánea. O sea, toda la ciudadanía Frente Amplista que quiera participar, participa. Entonces también es una comparecencia electoral. Pero bueno, admito que allí puede ser más dudosa la redacción en su aplicación.
Pero que la fórmula presidencial es...
Para mí no, sea,
hay no, hay, no hay duda.
Para mí no hay ninguna
duda. Y que es uno y uno tampoco, no dos y dos. O sea, primero
No, la paridad siempre se pone
¿para qué preguntar?
De titulares y suplentes, secuencial, alternativa. No.
Y hasta ahora, por fuera de la cuota en el Parlamento, ¿cuál es la relación hombre-mujer en los cargos selectivos, en la lista de cargos selectivos?
Vayamos a eso. Primero, hoy no hay ley. Recordemos que somos uno de los pocos parlamentos que aprueba en materia de participación, de promover la participación de las mujeres, una ley para un solo periodo. Cayó la ley, fue 2014-2015. Hoy estamos trabajando, tenemos una ley similar a esa, porque ni prosperó la paridad en el Senado. Tenemos un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Senadores. Aún falta la aprobación en diputados de ese mismo proyecto, si no va a volver a Senado. Que tiene la misma disposición que la ley que ella rigió. Uno de cada tres titulares y suplentes de diferente sexo. A ver, no dice la tercera tiene que ser mujer. Podrían eventualmente ser primera y segunda mujer y la tercera un varón. Pero bueno, la realidad es que se da la primera hipótesis en general. Estamos por debajo del 20% a nivel del Parlamento, lo cual es estar debajo del promedio mundial y de la región, que está bastante avanzado muchísimo en los últimos años. En diputados, la ley no impactó. Siguió teniendo en el entorno de un 15-16%. En Senado sí, notoriamente impactó, y somos casi un tercio. Muchas veces estamos con 10, con 11 incluso senadoras en sala. La representación de cada lista es diferente, ¿verdad? Entonces eso permite, la ingeniería electoral permite que lleguen más mujeres al Senado. Y en diputados, al haber muchos departamentos que tienen la representación de dos legisladores, en general uno es del oficialismo y otro de la oposición, si la mujer no encabeza la lista, no hay un impacto. Con lo cual la paridad tampoco va a ser... seguro que impacte decididamente en diputados. Siempre la Cámara de Diputados va a tener un rezago, digamos, con relación al impacto que sí va a tener en el Senado. Nosotros no discutimos, de acuerdo a lo que es nuestra tradición y nuestra normativa electoral, un proyecto de ley que afecte las bancas, ¿no? Nosotros elaboramos listas de acuerdo al criterio que la ley disponga, que sería lo que efectivamente redundaría en la paridad de integración después. Entonces, estamos subrepresentados a nivel parlamentario con la tradición que tiene Uruguay de participación de las mujeres y de derechos.
La primera vez que votaron fue acá.
Hace ya 90 años, sí.
Y hoy tiene una subrepresentación que por momentos está debajo de países que uno... prejuzgando por ser sociedades totalmente heteropatriarcales y porque son sociedades
algunos
a veces teocráticas.
Del mundo árabe.
Tienen mejor representación que nosotros.
Sí, en porcentaje. Sí, en porcentaje. No sabemos que es en porcentaje lógico, porque lógico. Allí muchas veces hay parte que se elige y otra parte que
no
llega por designación y por dinastías. Pero bueno, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, tiene una mujer en cinco. Bien, una representación similar a la del Parlamento.
En los directorios de los entes, en...
Estamos bajos. En lo que se está mejor que cualquier momento de la historia es en el Poder Ejecutivo, porque Vázquez incorporó varias mujeres al gabinete y todo esto se ha trabajado sistemáticamente. Por eso, a ver, yo creo que no se puede deducir que no hay antecedentes, que esto llega de atrás de un camión. Esto... No estaba formando parte de las alternativas para incorporarlo a este documento, eso es cierto. Pero que hay un clamor de mayor igualdad en materia de género, creo que es una historia ya larga y que tiene un momento importantísimo, que es el 8 de marzo este año, ¿no? Que
sí,
uno
claro,
no se
claro.
puede olvidar de todos los mensajes que en esa imponente marcha se dieron, ¿no?
Pero fue un incordio igual esta novedad, ¿no? Para algunos legisladores, o por lo menos generó dudas. El propio José Carlos Maía, ¿no? Decía que no le queda claro cuál era el alcance de la resolución. Y bueno, se preguntaba, por ejemplo, si alcanzaba la fórmula, sí, o solo a las listas. O sea que hay dudas al respecto.
No me cabe ninguna duda, ni que hay dudas.
O sea, y entonces, va a seguir la discusión, digamos.
Trabajemos para, ¿no?, instrumentarlo, claro, pero mirando hacia adelante. No hacia,
pero no había que discutir antes todas estas dudas y después votar algo más
había que cerrado. Había que golpear la mesa y después discutir.
Hay cosas sí, hay cosas que tienen un ritmo demasiado lento para lo que son las realidades. Uh-huh. Y este de la participación de las mujeres tiene un ritmo muy lento para lo que es, yo ya lo digo, la tradición de los derechos en nuestro país, la participación de las mujeres. No se puede seguir encontrando excusas para que el 52% de la población, que tiene participación en todas las áreas, que tiene promedialmente mayor capacitación que los varones, siga siendo representada de manera tan
subrepresentada,
tan minoritaria. Mm. Entonces, la responsabilidad de esto la tenemos los partidos, ¿eh? Es notorio, y si uno mira la historia, cuando uno ve un partido que ha incorporado medidas de manera sistemática, como el Partido Socialista, tiene un montón de mujeres protagonizando responsabilidades muy importantes. Entonces, se necesita. No hay partido, no hay país de los 30 países con mayor representación en el mundo que no hayan debido recurrir a algún mecanismo de esta naturaleza. Hay dos países nomás que lo tienen, dado a la idiosincrasia de sus sociedades, Finlandia y Cuba. No han recurrido a mecanismos afirmativos.
Bien, hacemos una tanda, Juanchi, ¿te parece?
No, le iba a preguntar sobre los acuerdos electorales, si querés esa pregunta y hacemos la tanda, porque también algunos legisladores del oficialismo dijeron, ¿qué va a pasar ahora con el tema de alianzas, acuerdos electorales, que era lo que veníamos conversando? Por mencionar un caso.
Tengo a Nina, a Danilo y a Michelini.
Exactamente, el nuevo espacio, Asamblea Uruguay, Alianza Progresista. Y tenemos tres hombres ahí, ¿no? Lo que decía
Y abrirá
Diego.
Tres listas, sencillo.
Ajo y agua.
Abrirán tres listas y pondrán un varón y una nena.
Un varón y una nena.
O nena varón.
O nena varón, no hay ninguna dificultad.
Pero tiene que empezar a hacer... Tiene que ya incorporar el nena varón y no varón nena.
Sí, sí.
Mónica Sabía, está parando ahí.
Claro, nena varón.
Te la compro.
¿Qué pasa si una lista tiene en los primeros lugares dos nenas y después viene un varón? O sea, si es a la inversa el tema.
Bueno, para lo que sería la propuesta, la propuesta que de ley que se está elaborando en el Parlamento, dos nenas y un varón está bien.
Pero me refiero a la discusión paritaria dentro del Frente Amplio.
¿Sí? No, paridad sería
uno y
una
uno.
Nena y un varón.
Tampoco. Sí. No, porque a veces cuando es para favorecer a los más desiguales, en este caso todavía son las mujeres, que haya dos nenas y un varón no sería problema.
No va por ahí. Sí por otros mecanismos, como por ejemplo que una vacancia definitiva debe asumirse por el sexo subrepresentado. Esa puede ser una de las alternativas. No prosperó en la ley, pero digamos que la ley va a tener una representación que no es lo que se está planteando para la interna del Frente. Bien. Entonces, no tiene tampoco por qué ser así, y sería muy deseable que el Frente Amplio vaya un paso adelante de la ley que requiere dos tercios de votos.
Bien, hacemos la tanda, tenemos más temas para conversar. Uno de ellos tiene un titular, dice el nombre del vicepresidente Raúl Sendic.
Es Mónica Fá, dicen por ahí. Seguimos conversando con la senadora Mónica Xavier, secretaria general del Partido Socialista. El disparador de la charla es la resolución del plenario del Frente Amplio de aprobar la paridad de género en la conformación de sus listas para cargos electivos. Esto incluiría la fórmula presidencial, o por lo menos esta es la interpretación de Mónica Xavier, ¿no? Y si llegara a prosperar esta interpretación, usted quedaría relativamente bien posicionada para estar en esa fórmula.
Sabes que me parece terrible desviar la discusión
pero
hacia un interés individual. ¿No?
Terminemos el planteo, ¿no? Puede ser como candidata a presidencia o como candidata a vice. Por ser la primera presidenta del Frente Amplio, o sea, está muy bien posicionada Mónica Xavier, a la interna del partido, me parece que es una persona con mucha visibilidad. Y también está, obviamente, Lucía Topolansky, ¿no? Primera presidenta del Uruguay, aunque sea por unas horas. Uh-huh. Y después tenemos a Constanza Moreira, primera precandidata del Frente Amplio de la presidencia.
Por Carolina eso, Cose, porque si
bueno, por tirar nombre. Pero en cuanto a cargos ocupados a la interna del partido, Mónica Xavier seguro que está bien posicionada de cara a la posibilidad de...
Y seguramente en cuanto a consenso también, porque hay que recordar que también recibió el consenso para hacer... es Mónica Fan.
No es disparatado hacer estas especulaciones. A eso quiero llegar, Mónica Xavier. Más allá de si podemos unir la resolución del plenario con este tema. Pero bueno, forzaría seguro a una fórmula mujer-hombre-hombre-mujer esta disposición.
Sí, yo creo que la disposición hace que la fórmula contenga una mujer y un varón. Ahora,
y ahí hay que ver quiénes tienen ganas de hacerse cargo de eso, ¿no? Si Mónica Xavier, por ejemplo, tiene ganas de hacerse cargo.
Yo escuché, ¿sí quiero o no?
Esto no.
Si quiere ser candidata a la presidencia, si quiere ser candidata
a la presidencia. Ya conozco eso, no. De las palabritas que salen por acá.
No, que se un problema con Constanza.
Sí. Lo tengo muy claro.
Lo tiene claro.
Yo quiero decirles claramente que haber sido la primer presidenta del Frente, electa por la ciudadanía Frente Amplista, haber sido la primer secretaria general del Partido Socialista en 105 años de existencia en ese momento del Partido Socialista, no hace que yo deje de trabajar por la paridad, por la participación y por los derechos de las mujeres. No lo van a lograr, ¿eh?
No, eso está claro. Está clarísimo.
No van a hacer que haya...
Evidentemente no hay un interés personal para llegar a formar parte.
Cada vez que planteo una cosa de esa me van a decir, ¿y entonces tú querés? Entonces...
No, nadie está haciendo esa versión. Pero sí le sabes
fuera de eso, saber quién querrías.
Sí.
No, pero no es una cuestión de querer.
No, hay muchas cosas más.
Es una cuestión de querer. Hay gente que no quiere.
Si no querés,
no. Hay mucha gente que no quiere.
Claro. Es que... Si no querés, ya está.
Primero, yo hoy soy una senadora que estoy absolutamente convencida de cómo puedo aportar allí. Uh-huh. Entonces, yo no me planteo, porque no me lo planteé nunca en mi vida, entonces después de tal cosa voy a hacer tal otra. Y soy una mujer de partido y yo sé que esto cuesta que otros lo asuman. Pero habemos muchos militantes que hemos tomado esto como una cosa natural en nuestras vidas. Yo, desde que abrí los ojos, estoy en una familia en que se discute política y en que se protagoniza la política. Pero a mí no se me pasa por la cabeza discutir estas cosas en función de facilitarme un camino personal.
No, pero nadie está hablando de eso. Esta resolución del plenario abre la discusión de que el Frente Amplio tiene que tener una mujer en la fórmula.
Sí,
y tiene que posicionar a una mujer en la fórmula.
Todas corren y puede haber más.
Sí.
¿Está? ¿Por qué no que Chichán? ¿Por qué no otras mujeres que han estado de manera sistemática en la lucha? Uh-huh. Entonces, yo no entro. En esa no entro.
Bien. Pero en algún momento van a tener que entrar.
Y sí, claro, cuando sea el momento vamos a tener que entrar. Ahora, yo soy de las que estoy absolutamente convencida, y digo acá y en mi práctica cotidiana, que estos no son tiempos para hablar de cuestiones electorales. A ver, me parece hasta una falta de respeto a la ciudadanía. ¿Qué espera de nosotros? Que la segunda mitad del periodo de gobierno la trabajemos sin estar atravesados por tal o cual conveniencia de estar en un
pero
lugar.
Pero tienen que darnos de comer a los uruguayos, nos encanta hablar de política.
Claro. ¿Cómo, perdóname?
Tienen que darnos de comer a los uruguayos,
nosotros hablamos de política. Claro, los periodistas.
Queremos nombres, queremos posibles fórmulas.
Yo ya escuchaba que Martínez iría sin competencia, que sería candidato. A ver, ¿de dónde sacan todas esas cosas?
Martínez dijo ayer
un color
que
divino.
Él le gustaría, en un principio...
Reeditar
en la intendencia.
Claro, y tiene pero bueno, condiciones para cualquiera de las dos cosas. Pero hoy,
hay que ver los calores del momento que le terminan diciendo a Martínez. Y que le, ¿no?
Hoy no es la discusión.
Pero es una discusión, ya sé que es muy políticamente correcto decir no es momento para hablar de temas.
Pero no es por políticamente correcto.
Pero está bien, pero por un lado vos por estrategia, cuando se nota que va a haber una renovación, vos tenés que ir consolidando, planteando una estrategia a seguir para cuando llegue el momento, que no falta mucho.
Una de las cosas que el Partido Socialista introdujo en la discusión de este documento de estrategia es hacer efectiva la renovación, que no significa desdecirse o dejar de lado el capital político que han significado los tres líderes más reconocidos desde los últimos 15 o 20 años, claro, que todos pertenecen, o sea, a la fuerza política.
También Martínez dijo eso, con la edad
se
de...
Se crean, sí, condiciones, ¿me entendés? Pero eso no significa entonces sos tú o dejá de ser el otro.
No, eso, no, que aparezcan los que quieren y que agarren el protagonismo.
Y hay que encontrarle los mecanismos al frente para que quienes... los sectores, las bases que postulen, bueno, después se puede hacer una definición.
Está de acuerdo entonces con Martínez, que dijo también, si quieres de una manera de decirlo elegantemente, yo con la edad de Mujica y de Astori no me postularía presidente.
Mira, yo creo que todos los sectores y las bases del frente tienen derecho a postular. Y lo que tenemos que encontrar es un mecanismo por el cual en la interna la ciudadanía Frente Amplista defina si quiere continuar con alguno de los líderes históricos o si quiere apostar a una renovación.
Listo.
Ya está. A Mónica Xavier le tocó antes de ayer ocupar el lugar de Raúl Sendic, que pidió a su vez ocupar una banca para contestarle, sí, a Luis Alberto Heber.
Soy,
¿no?,
la primer vicepresidenta del Senado.
Exactamente.
Y bueno, es uno por cada partido, entonces lo lógico es que el presidente nos pida a los de...
Es ineludible casi que hablar sobre la situación actual del vicepresidente, ¿no? La cantidad de hechos que se han sucedido en torno a su figura. Pero es una pregunta bastante puntual que requiere de un repaso. Le pido paciencia a Xavier. Buena parte del sistema político y de los periodistas están profundamente aburridos de hablar de la situación del vicepresidente Sendic. Eso está claro, ¿no?
También.
Sin embargo, como casi no paran de surgir novedades y hechos políticos en torno a la figura de Sendic, nos vemos obligados a reincidir sobre este tema y hacerle algunas preguntas concretas. Sendic dijo hace algunos días en una entrevista en Subrayado que su error fue haber dejado que se pusiera licenciado antes de su nombre, que es lo mismo que decir que no es licenciado, pero parece que todavía un año y medio de que se supiera que no lo es, Sendic sigue sin querer decirlo, ¿no? Sin querer reconocer que mintió y que se agregó de chapa una medalla de oro, por decirlo de alguna forma. Como sea, está claro que Sendic no es licenciado en genética humana. Lo cierto es que eso no fue lo que dijo en su momento ante el plenario del Frente Amplio. De acá estoy llegando lentamente al asunto. Y me refiero a lo que ocurrió el 5 de marzo del año pasado, cuando dijo lo siguiente, textualmente: yo les quiero decir a todos ustedes que nunca nos arrogamos lo que no somos. Somos estudiantes de medicina e hicimos una licenciatura en genética que era válida para aquel proceso de instalación de un plan de genética, de desarrollo genético que Cuba tenía planteado en aquel momento, y es de las cosas más lindas que hemos hecho. Lo hemos puesto en nuestro currículum porque forma parte de nuestros conocimientos. Nunca necesitamos el título porque nunca hicimos nada relacionado con eso en Uruguay. Para lo que hicimos en Uruguay, el único título que necesitamos fue el de ser compañero de ustedes, ningún otro. Quizás haya sido un error dejar de lado esos papeles que ahora estamos tratando de reconstruir 35 años después, reconstruyendo esa trayectoria académica, y lo vamos a hacer. Nunca pensamos que fuera necesario y nunca le dimos mucha importancia a eso, y puede haber sido un error, y le pido disculpas si eso genera dificultades. Yo vine a pedirle disculpas por esa dificultad. Quizá no se podía haber puesto en un currículum algo que no estaba documentado en Uruguay, papeles que quedaron hace tiempo en Cuba. Ese plenario terminó con una expresión de solidaridad y apoyo a Sendic ante el injusto y agravante acecho del que ha sido parte. Y la primera pregunta que le hacemos a Mónica Xavier es si usted entiende que Sendic le mintió al plenario del Frente Amplio con su declaración.
A ver, este tema, la verdad, que tiene saturado al mundo y sus alrededores. Yo creo que lo que dijo es: estudié en Cuba, allí hay algunas documentaciones, no son documentaciones que valgan en Uruguay. Y está, y se terminó la historia.
Pero él dice que hizo una licenciatura en genética.
La licenciatura no existe, ni en Cuba ni acá.
Sí.
Bueno, yo no estoy diciendo que haya hecho una licenciatura. Yo lo que estoy diciendo es que él aduce haber hecho...
No, él dijo, hicimos una licenciatura en genética.
Claro, hicimos una licenciatura.
Ahí va la pregunta de si mintió o no.
Que era válida para aquel proceso. Y lo que no hemos podido hacerlo es documentarlo acá, pero estamos reconstruyendo esa trayectoria académica y lo vamos a hacer.
Y que la reconstruye, que traiga los documentos, yo qué sé.
Pero después dicen subrayado...
No le mintió entonces al plenario.
Pero es que si los tiene...
Pero
no los muestra.
Xavier, en subrayado le dijo a Blanca Rodríguez, le dijo, fue un error haber dejado años que se pusiera licenciado antes del nombre. O sea, como admitiendo que en realidad no es licenciado. Y después dice que es licenciado, dijo que era licenciado en el plenario.
A ver,
es raro.
Es una cosa muy entreverada. Yo lo que digo es, el título efectivamente no está. Y si en algún momento presenta algún documento, bueno, serán los documentos que logre reconstruir 35 años después. No sé, me parece que está agotado este tema y yo...
Pero sigue generando contradicciones, a eso quiero llegar, ¿no? Las declaraciones de Sendic siguen generando contradicciones y por eso es que de alguna forma no se agota el tema.
¿Cómo tomar parte? Yo no tengo elementos para tomar parte de eso. Yo no sé.
Pero por lo pronto el plenario tomó parte con su declaración.
En ese momento.
Los elementos son...
Hoy día habría otra resolución del plenario a la luz de lo
que... Y si a la luz de que no hay en este momento materiales que avalen eso... Capaz que toma otra resolución. Hacer futurología, opinar sobre una realidad que uno no conoce y que además es tan confusa, yo la verdad que no veo el interés y no tengo elementos para valorarlo. A ver, un periodista, por supuesto, tiene el derecho a preguntar todo, pero yo no tengo elementos para decir, mintió, no mintió, ah, mirá, la diferencia es que en Cuba tal cosa y en Uruguay tal nota. Acá no hay un título. Para Uruguay no hay un título de licenciado. Punto.
Tampoco lo hay en Cuba.
Bueno, yo qué sé si en los programas de ese momento...
Porque acá el asunto, ¿por qué la gente tiene a Sendic también entre ceja y ceja? ¿No? Que en el caso de Tabaré Vázquez llegó a decirle que ha sufrido el bullying más fantástico de la historia. Porque la gente entiende que Sendic mintió. Porque dijo en muchísimas ocasiones que tenía un título...
Yo no me animo a interpretar a la gente si hoy...
una genética humana, y lo dijo también cuando fue al plenario del FA. Y ahora dijo que había sido un error dejar que le pusieran licenciado, y como diciendo, bueno, no soy licenciado, ¿no? O sea, está.
Yo no sé lo que dice la gente sobre el título de Sendic. La verdad que no tengo elementos como para... traducir el decir de la gente.
Le pregunto esto porque el Partido Socialista salió con cierta vehemencia hace un mes también en el Comité Central del Partido Socialista en una declaración que, entre otras cosas, decía: luchamos por la transparencia, que exige analizar sistemáticamente tanto los aciertos como los errores cometidos sin margen para las excusas. Debemos ser implacables. Ser vacilantes o tener doble moral nos delegitima y nos condena. No era sobre la cuestión de
nos
la licenciatura.
Cae a todos.
No, claro, no era sobre la cuestión de la licenciatura. Más bien se debe en el contexto de las tarjetas corporativas, ¿no? Pero también viene al caso, ¿no? Lo de las tarjetas corporativas está por dilucidarse. Lo del título, me parece, ya está laudado, pero lo de las tarjetas, de hecho, está el Tribunal de Conducta del Frente Amplio actuando en eso. ¿Cómo fue la conversación en la que estuvo en la que se habló de las compras de Sendic en Divino con la tarjeta corporativa? Recordemos que el semanario Búsqueda informó que usted comunicó con preocupación a dirigentes de su colectividad que el vicepresidente utilizó la tarjeta corporativa Bancap para comprar un colchón en la tienda Divino. Hay una compra ahí registrada por 6.745 pesos. Usted luego dijo que nunca habló de un colchón. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
A ver, el tema son varios, ¿no? Primero, la declaración del Partido Socialista es porque efectivamente discutimos... Porque en nuestro partido hay, además de que las hay en el frente, una carta ética, una serie de normas, y estas instancias ameritan la reflexión y la discusión en general de lo que tiene que ser nuestro comportamiento, ¿verdad? Entonces hubo una ratificación de algo que es muy caro en la conducta de los socialistas y que obviamente creemos que tiene que ser de todos los representantes de la izquierda. Así que no tiene nombre y apellido la parte de esa declaración, aunque hay un origen en la discusión que el Partido Socialista estaba dando y la sociedad estaba dando en esos días. Lo segundo es que si yo pudiese decir en qué compró cada una, en qué se tradujo cada uno de los gastos que se publicaron, lo diría. Pero yo no tengo esos elementos.
¿Pero se habló del colchón?
No, yo no sé qué fue lo que se compró. No puedo hablar de algo que yo no conozco. Seguramente el tribunal tenga de cada gasto a qué corresponde. Pero es cierto que yo, que soy una mujer que he tenido la representación de Uruguay en el exterior y que se me asignan viáticos, sé que, por ejemplo, puede haber una razón por la cual uno deba comprar un regalo en una joyería, por ejemplo. No me parece difícil de imaginar que para un regalo en una representación uno tenga que cumplir con determinadas cuestiones protocolares.
Pero búsqueda informada que usted había sido la que le había informado a sus dirigentes sobre la...
¿Un colchón? ¿Cómo voy a decir que compré un colchón cuando yo no sé ninguna de esas compras? Desagregados.
Esto se lo habrá dicho al Tribunal de Conducta Política, Sendic.
Me imagino que sí.
¿Y cuándo vamos a tener novedades?
No lo sé.
¿Cuánto demora?
En una versión de prensa, sí. Y depende del caso, ¿no? Uh-huh. A ver, la accesibilidad, no hay un tiempo preestablecido. Las discusiones, la accesibilidad a toda la información, rigen el tiempo que se necesite para llevar eso luego a un plenario. Yo no conozco, de paso les digo, ninguna de esas versiones que hoy salen en prensa diciendo que habría proximidad en la definición, la verdad.
Sí, eso salió publicado.
Y
el tribunal entendería que habría conductas desviadas, eso salió publicado. Sí.
Y se sintió aludida cuando a la salida del Tribunal de Conducta Sendic lanzó las suspicacias a propósito de los legisladores y apuntó contra Luis Alberto Heber y de alguna forma terminó aludiendo a usted porque es después de Heber la que más ha gastado en los viajes parlamentarios.
No en este periodo.
Es un total. Heber hace un total, sí. Sendic hace un total.
Y ahí, quedaba Heber, el segundo en el podio está Mónica Xavier.
Sintió un poco que la crítica de Sendic iba también
absoluto,
hacia...
En absoluto. Uh-huh. Yo puedo documentar cada una de las salidas, en qué condición salí, y puedo decir que para mí ha sido un orgullo representar al país en un cargo a nivel mundial por el cual... Durante más de 2 años fui presidenta del Comité Mundial de Mujeres Parlamentarias, cargo que solo estaba entre las europeas, en particular las nórdicas y Canadá, y nunca otra región geopolítica había tenido esa representación. Que el tercer continente fuera Latinoamérica y que le tocara a Uruguay y a mi persona, por supuesto,
ahí sí un
enorme orgullo, y ello me llevó a ir más veces que las que debía ir como integrante de la delegación permanente del Parlamento Uruguayo, porque debía ir a hacer presentaciones en Naciones Unidas y también en otros países de otros continentes, y además presidir seminarios sobre políticas de género a nivel de los parlamentos. Entonces yo no tengo ningún problema en decirle a la ciudadanía, primero, no se sale con un monto arbitrario, se sale con un monto que define Naciones Unidas, es una tabla, ¿tá? Y no da lo mismo sobrevivir en un país de Latinoamérica o de África que sobrevivir en ciudades como Nueva York o Ginebra.
Sobrevivir suena como, ¿no? Survivor, ¿no? Vivir.
Bueno, vivir. ¿No? Pagar el hotel, no le quiero poner ningún dramatismo.
Si para vos es mejor vivir.
No es ningún sacrificio. Estoy diciendo que he sido protagonista, orgullosa de haber representado a mi país y haber convencido a 192 parlamentos, que más o menos eso funciona en la Unión Interparlamentaria, de que podíamos representar a las mujeres parlamentarias desde este pequeñito país, en donde hoy, por ejemplo, una de las candidatas a presidir el conjunto de la Unión Parlamentaria también es una mujer del Parlamento Uruguayo, Ivone Pasada. Pero además...
¿Usted sí cree en los viajes parlamentarios?
Yo creo en la diplomacia parlamentaria.
Por eso, la diplomacia. Duda. Quise utilizar la palabra diplomacia.
¿Y sabe por qué? Porque, entre otras cosas, los parlamentarios uruguayos salimos como delegación país. ¿Ah? Y frente a cualquier situación en el mundo, que tenga que ver con la paz, que tenga que ver con el comercio justo, que tenga que ver con la situación de los niños, que tenga que ver con la situación de las mujeres, la delegación uruguaya es una sola, ¿no? Y no es porque acá no nos demos de bomba, ¿no? Y no es porque no sintamos la pertenencia a nuestras diferentes colectividades políticas. Es porque tenemos una forma de presentarnos en la cual los principios básicos son los que todos salimos a defender. Bien. Y las diferencias las dejamos para acá adentro.
Es un gran tema para hablar después en profundidad, capaz que en otra ocasión, del tiempo. Que aparte ahora hay proyecto de ley, alguno que había presentado Bordaberry, uno que quiere presentar el MPP
para
discutir la mejor transparencia o justificación de los gastos.
Y no de norma legal, estoy por todos los mecanismos que mejoren la transparencia, pero me parece que, por ejemplo, esa diferencia entre la forma de declarar entre la administración NIN y la administración Astori fue producto de la reforma del IRPF. Y fueron reuniones que sostuvimos con la DGI, muchos legisladores, para ver de qué mejor manera había que interpretar la rendición de los gastos, porque algunos gastos se veían afectados por IRPF y otros no.
Astori en la intervención, Sendic dijo, yo no quité la...
Y porque Astori, como está de cartón ligador...
Desvió la atención a Astori.
Se le asignaba... Es que fue un...
Péguenle a Daniel.
Fue en ese tiempo, la resolución está firmada por Daniel Astori, lo cual no quiere decir que Daniel Astori no quisiera controles. Esa definición la adoptamos todos los partidos políticos en función del cambio de la reforma tributaria.
Mónica,
por eso yo creo que, más que por ley, hay que disponer administrativamente de esto, porque la flexibilidad es diferente, y eso no quita la exigencia de la transparencia.
Bien, la última, sobre Sendic, y cerramos el tema y pasamos a la situación Sendic, lúdica. Porque me quedó una. Sendic dijo la semana pasada o la otra, no me acuerdo, en un programa de radio de M24, lo que le estaba pasando a él era parte de una conspiración, un complot urgido en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos.
El Plan Atlanta,
que no es solo que el Plan Atlanta recae sobre su figura, sino que recae, es una conspiración en donde se busca erosionar la legitimidad de la izquierda, la credibilidad de la izquierda, de sus líderes, y llevar todo esto a procesos judiciales, donde un gran desarrollo. Finalmente, quien estaba detrás del Plan Atlanta, según el presidente hoy el día de la organización de los parlamentos latinoamericanos, Manolo Pichardo, era Luis Alberto Lacalle, ¿no? O sea, Pichardo dijo, yo escuché que Luis Alberto Lacalle se reunió con otros expresidentes en Atlanta y habló de cómo combatir al comunismo, ¿no? Algo así, ¿no? En pocas palabras. Y Sendic planteó de que él y su caso está también dentro de esta conspiración urdida por Lacalle, por el expresidente Lacalle en Atlanta, y que él esto mismo lo había hablado varias veces con el propio Tabaré Vázquez. ¿Usted también comparte esta visión de Sendic y de Vázquez, según la palabra de Sendic?
El Plan Atlanta existe. Yo quisiera creer que un expresidente de mi país no forma parte de estas definiciones por las cuales judicializar y criminalizar determinadas trayectorias políticas en función de una gran ofensiva mediática sean los caminos que un presidente
es víctima de ese Plan Atlanta,
que un presidente democrático de mi país piense que es la alternativa.
Pero perdón,
yo confío en el debate de ideas, en la comparecencia electoral, por eso no dudo en decir que lo de Temer es una usurpación del poder contra una presidenta que fue electa por 54 millones de brasileros, cosa que Temer
pero
nunca
podría haber hecho. ¿Es víctima del Plan Atlanta?
Bueno, yo creo que hay situaciones en las que seguramente se ha equivocado, y otra ofensiva que no dudo tiene una exacerbación producto de que esto se ha naturalizado en la región y que primero sos víctima y después te defendés.
Parte de lo de Sendic se explica por el Plan Atlanta, entonces.
Yo no sé si está en la lista del Plan Atlanta. Lo que digo es que el Plan Atlanta tiene una finalidad, y esa finalidad se viene implementando hace tiempo en Latinoamérica.
Inclusive con Sendic.
Lo cual no quiere decir que no haya errores de las
personas. Perdón, pero yo antes que quiero una... No, me estoy pasando de tiempo, pero...
Mónica, se tapan entre ustedes.
No, porque Mónica Sermi dice, el Plan Atlanta existe, y por ahora lo único que sabemos del Plan Atlanta es una nota que escribió Manolo Pichardo en el periódico Listing de República Dominicana, donde cuenta que él entró medio de garrón a esta reunión de expresidente, estaba en la calle, y de ahí se delineó una suerte de estrategia para voltear a gobiernos socialistas. En realidad, entre cuatro paredes, capaz que hay un informe.
¿Hay otros documentos? Indicadores, yo no los tengo, pero hay otros indicadores desde hace más tiempo. Mónica,
¿indicadores o documentos?
No, yo documentos no tengo.
Pero entonces, ¿cómo asevera Mónica Saer que el Plan Atlanta existe si la única prueba que tenemos es el testimonio de este legislador dominicano?
Llamale H. Llamale, no Atlanta. Llamale lo que quieras. Lo que te estoy diciendo es que en Latinoamérica, hoy hay muchas fuerzas de derecha que entienden que se puede llegar al gobierno sin necesariamente pasar por las urnas, para no arriesgar que los progresismos sigan ganando en Latinoamérica. Y esta es
la fuerza de derecha de nuestro país también creen así.
No, yo creo que son democráticas nuestras fuerzas de derecha.
Pero entonces, entonces ¿Endic por qué viene a ser víctima del Plan Atlanta si acá la fuerza de derecha democrática no piensa que hay que llevar
que trasciende,
a...?
Es una cosa que trasciende la definición de los sectores políticos. Esto es una ofensiva que tiene otros actores y que me parece, bueno, se judicializa, se hacen situaciones en las que de forma sumaria... a través de los medios se condena a muchas figuras.
Bien. No, no, porque...
¿Situación límite o no?
¿No va para situación límite o no, Jorge? Dice que no. ¿No? Quedará para la próxima. Teníamos una hermosa...
Al final,
suena lúdica.
No me quedó claro. ¿Endic entonces es víctima del Plan Atlanta, sí o no?
Pero, ¿Endic tiene una intensa...
¿El Plan Atlanta existe, sí o no? O llámale H.
Y llámale H, pero el Plan Atlanta existe.
¿Hay fuerzas de la derecha de nuestro país que están involucradas en el Plan Atlanta?
Y no lo sé.
Parece careo de Mori y Lula.
Sí, parece. Mónica Xavier, muchas gracias por tu invitación.